Segundo de Corintios, capítulo 3. Segundo Corintios, capítulo 3. San Pablo está aún en la situación incómoda en que tiene que defender su autoridad como apóstol. Eso es lo que hemos visto por varios capítulos. Era incómoda porque explicando sus calificaciones, sus opositores en Corinto, no habían muchos, pero ahí estaban. Sus opositores iban a decir que estaba exaltando a sí mismo. Pero era necesario para proteger el evangelio. Porque unos maestros falsos han venido de Jerusalén tratando de exigir que las iglesias observan elementos del pacto antiguo. Y esto sería un desastre. Número uno. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pablo hablando. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Eso es lo que estaba pasando con otros. Es que vinieron con cartas muy impresionantes de parte de diferentes autoridades de Jerusalén y apartando de sus visitas a las iglesias, pidieron cartas de ellas también. Entonces, habían predicadores que tenían un montón de cartas de recomendación. Pero Pablo dice que esto no es la manera de establecer la autoridad de uno. Dos, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto es como Cristo enseñando que los maestros son conocidos por sus frutos. Pablo dice que los corintios realmente convertidos por el Espíritu Santo de Dios pudieron servir como sus cartas de recomendación. Y que no era correcto confiar en las opiniones de otros hombres, sino en lo que ha sido producido por el ministerio de uno. Otra vez dos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando menciona tablas de piedra, es una referencia a los 10 mandamientos. Porque los falsos estaban empujando muchos elementos del Testamento Antiguo, que tenía personas supuestamente salvadas por observar leyes, en vez de estar justificado por la fe, por el poder del Espíritu Santo. Cuatro. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aunque el capítulo de hoy es bien corto, entrando en ese tema sobre la letra matando y el Espíritu vivificando, es fácil de usar mucho tiempo abriendo el tema, también ha sido un verso bien abusado. Un ministro que realmente será fructífero en su obra no será fructífera por su propio poder, por sus logros académicos, ni por sus propias ideas, sino que su competencia vendrá de Dios. No va a guiar a las personas a estar justificadas por seguir ciertas leyes, sino que serán justificadas por su fe en Cristo, en su sangre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe. Una gran lema de la Reforma. Y también en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y eso teníamos con el hermano Dagoberto, abriendo. Gratuitamente por su gracia, si estás salvado, ha sido un don de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No confiamos en que se puede estar redimido por seguir ciertas leyes, no por ciertas ceremonias, y ciertamente no enseñando que te puedes estar bien con Dios siguiendo el pacto antiguo que ahora ni es vigente. Si solamente llegas a ciertas reglas sin el Espíritu Santo, sin la fe en Cristo, entonces es correcto decir que no tienes más que la letra que mata y no un espíritu que vivifica. Eso es lo que podemos ver en las sectas, como los testigos de Jehová, los mormones emplean la Biblia, aunque tienen Biblias alteradas, pero es como letra muerta. Muchos mencionan la cantidad de abusos de niños en el estado de Utah. Está muy, muy alto. Y uno imaginaría, si los mormones están tan santos, ¿por qué todo esto está pasando en su estado? 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esto está hablando de algo extraño que pasaba en el ministerio de Moisés. Y quiero regresar a esto para verlo, porque Pablo va a usar ese evento metafóricamente. Éxodo 34:29. Y aconteció que desciendo Moisés del monte de Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hay un principio aquí. Cuando tú estás muy, muy en comunicación con Dios, hay algo contagioso, aun si tú no te sepas por qué. Y vamos a ver esto terminando el mensaje. Moisés tenía una cara que brillaba. Continuando, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Porque su cara estaba brillando. Y Pablo va a emplear ese evento metafóricamente, enfocando en el velo. Es que había gloria brillando de la cara de Moisés. Y a la gente ni pudieron mirarle. Así que había algo sumamente glorioso en el viejo pacto. Pero Pablo lo llama un ministerio de muerte. Porque la ley en sí sola no puede salvar a nadie. Y para los que trataban de regresar al pacto antiguo en Corinto y otras iglesias, Pablo estaba peleando con eso en todos lados, querían regresar al pacto antiguo cuando ya era abolido, reemplazado por el nuevo pacto, era mil veces peor. Era un pacto glorioso, pero tenía que perecer. Hasta en la historia de Melquisedec había evidencia de que algún día ni iban a observar el sacerdocio de Aarón bajo Moisés, sino que otro orden de sacerdocio sería implementado. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Esto estaba en el Salmo 110. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor, hablando de Cristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Cristo era rey, sacerdote y profeta a la vez, pero bajo el orden del Melquisedec. El ministerio del Mesías está bajo el orden de Melquisedec, y esto era evidente en las escrituras de los judíos. Así que Pablo y otros tenían que gastar mucha tinta resistiendo la gran tentación de regresar al pacto de Moisés cuando ya ha sido reemplazado. Mientras el templo estaba en pie, los judíos pudieron apuntar a él, invitando a los cristianos judíos a regresar a los sacrificios y a todas las ceremonias. Pero en el año AD 70, Dios usaba a los romanos para derrumbar al templo y aplastar toda la ciudad de Jerusalén, poniendo fin a esa tentación constante. 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora Pablo está diciendo que el pacto antiguo era un ministerio de condenación. ¿Pero en qué sentido? Pues el testamento antiguo anunciaba muchas maldiciones por la desobediencia. Por ejemplo, vamos a ver si te puedes sentir algo de la condenación en este pasaje. Deuteronomio 27:11. Y cuando mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren a culto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que redujiere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén. Bueno, ¿puedes sentir acaso algo de la condenación en estas palabras? Yo recuerdo una vez hace décadas evangelizando en Tijuana, cuando leí esa parte en una esquina muy transitada en medio de la ciudad de Tijuana, y de repente había silencio. El pacto viejo era glorioso, pero sin la sangre de Cristo, sin el Espíritu Santo, era un ministerio de condenación. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Tenemos que recordar, alguien estaba tratando de regresar a todos estas reglas del pacto antiguo y Pablo tenía que resistir. Hermanos, aunque podemos emplear versos del Testamento Antiguo, somos ministros del nuevo pacto, de la salvación en Cristo por la fe en su sangre. El nuevo pacto es muchísimo más glorioso y también es permanente. No vino solamente por un rato como el viejo. 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y ahora mismo el pacto viejo ha sido abolido. Había una ruptura en la cortina en el templo. El templo fue destruido en el mismo siglo. Aunque es correcto estudiar toda la Biblia, no queremos nunca regresar a la implementación del viejo pacto. Estaban intentando en Corinto algunos y era un desastre que Pablo tenía que apagar. Y aquí el velo de Moisés está empleado metafóricamente. Mucho en el pacto viejo era escondido en sombras, en tipos, pero ahora en el nuevo pacto todo está revelado muy claramente. Con Cristo Jesús como el corazón de toda la revelación, todo es muy claro. Yo diría hasta en el libro de Apocalipsis, si se ponga Cristo en el centro de todo. De hecho, en realidad, todo el Testamento Antiguo estaba hablando de Cristo. En el libro de Lucas, después de la resurrección de Cristo, él se encontraba con dos discípulos que eran muy desanimados y que caminando con ellos les dio un gran estudio bíblico. Solamente voy a citar una porción, Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora el punto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que de él decían. Todo el Testamento Antiguo estaba hablando de Cristo. El viejo pacto ya ha sido abolido, pero vale la pena estudiar toda la Biblia, porque podemos aprender más de Cristo en todas partes. Como Cristo mismo dijo al enemigo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La conclusión de este capítulo no es el abandono de los primeros 39 libros de la Biblia, aunque muchas iglesias lo hacen, sino es usar ellos con sabiduría. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee, está hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora Pablo está hablando metafóricamente de este velo. Los judíos incrédulos en el primer siglo, como los de ahora, no pueden ver a Cristo en todas partes del Testamento Antiguo, si aún leen el Testamento Antiguo, porque tienen un velo sobre sus ojos. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por esto la Biblia no tiene sentido para ellos. A veces he tenido oportunidad de hablar con judíos, aún los que van a la sinagoga, no conocen sus Biblias mayormente. Aún esperan un Mesías, aunque ni saben de qué tribu cada persona es. Los judíos modernos tienen mucha tradición, pero nada de sacrificio de animales, porque Cristo ha cumplido lo de los sacrificios y ni tienen templo. Y no creo que Dios le va a dar permiso de edificar otro templo ahí. Yo he conocido a judíos en mi vida que han caído en diferentes formas de astrología, hasta hechicerías. Es que sin Cristo la Biblia simplemente no tiene sentido para ellas. Es como la letra muerta. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay judíos convirtiéndose a la fe cristiana a cada rato, por la gracia de Dios, y cuando llegan pueden hacer grandes contribuciones al reino. En el libro de los Romanos hay evidencias de que el día vendrán en que muchos de ellos van a venir a la fe. Entonces ese velo será quitado. Estamos casi llegando al fin. 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sobre este verso se pudiera escribir volúmenes, y muchos han escrito. Estamos libres de todas las reglas antiguas del Testamento Antiguo, como las restricciones sobre la comida, días especiales, los sacrificios de animales, las leyes de limpieza, en mil cosas más. También en Cristo estamos libres de la esclavitud del pecado. Tenemos mandamientos que guardamos, pero no son gravosos. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿No son gravosos? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Por el amor de Cristo podemos ver la sabiduría de estos mandamientos. En el libro de Santiago, la ley de Dios está presentada como la ley de la libertad. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es un texto del Nuevo Testamento. También en Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo es que la ley funcione para dar libertad? Piénsalo. Cuando tú estás manejando tu carro, cuando todos observan las leyes del tráfico, te puedes llegar a tu destinación. Con un poco de paciencia, puedes escoger qué camino que quieres llevar. Pero cuando hay borrachos manejando, o jóvenes que andan muy rápidamente, o personas que ni observan los semáforos, y ahora hay muchos de ellos, te puedes perder no solamente tu libertad, sino que te puedes perder hasta tu vida. Hay leyes que controlen libertad. Y sin ley hay caos. 18, último verso. Por tanto, nosotros todos miraron a la cara despierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, antes Moisés estaba mirando a la cara de Dios. Salió de ahí con su cara brillante. Ahora está hablando de nosotros de una manera fijándonos en la cara del Señor, en la gloria del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como que con Moisés algo contagioso estaba pasando a Moisés. Cuando tú estás fijando en Cristo realmente, aprendiendo de Él, algo contagioso va a venir a ti. Es otro texto sobre el cual se pudiera escribir volúmenes, pero estamos cerrados. Hay muchos pastores famosos que dicen que esto es su verso favorito de toda la Biblia. En la vida cristiana normalmente hay un deseo de avanzar a la madurez, a la vida más santa, evitando los errores costosos y las pérdidas del tiempo. Pero ¿cómo hacer esto? No lo podemos hacer en nuestro propio poder. Pero aquí dice que fijando en Cristo, buscándolo en su palabra, adorándolo en la iglesia, sirviéndolo en la ayuda a otros, vamos a estar transformados poco a poco, gradualmente a su imagen. Cristo en nosotros será la esperanza de gloria. Será evidente a otros que realmente somos nuevas criaturas y no solamente más hipócritas. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y estos testigos eran testigos del Testamento Antiguo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo hacemos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este verso viene en capítulo 12 de Hebreos, que sigue el capítulo 11, que es una lista larga de santos que eran redimidos, salvados en el Testamento Antiguo, hasta bajo el pacto de Moisés, como David, Samuel, los profetas, y son ejemplos para nosotros. Los santos del Testamento Antiguo No eran salvados por guardar ciertas leyes o ceremonias, sino que de alguna manera pudieran ver a Cristo llegando en el futuro. Y por esto tenían una fe salvadora. Cristo dijo a los fariseos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio algo de Cristo. Lo vio en el sacrificio cortado de su hijo, la resurrección en un sentido de su hijo. Abraham vio la gloria de Cristo. Y eso fue la base de su fe. Dice en diferentes partes del Nuevo Testamento que Abraham recibió la buena nueva, aunque era un santo del Testamento Antiguo. Y si es tu deseo fijar tus ojos en Cristo, el autor y consumidor de tu fe, entonces puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Porque fijando tus ojos en Cristo es la manera de estar transformado poco a poco a su gloria. No por tu capacidad, sino por el poder de Él que es irresistible. Como Pablo dijo en otra parte, y con esto estamos cerrando, Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, Pablo hablando, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Es para ti, hermano, hermana. Conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por un pasaje así que nos anima, Señor, a estar transformados, a encontrar una manera interesante de progresar, no tratando de luchar contra el pecado con nuestras fuerzas débiles, sino ganando la batalla, dedicando tiempo a fijarnos en ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.